Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Muy buenas tardes, qué felicidad volvernos a encontrar con ustedes completamente en vivo en esta primera semana de trabajo del mes de enero, la segunda del año. Yo soy Flor Rubio y estamos listos para contarle todo lo que está sucediendo con los famosos. Ya nos urgía entrar al aire, nos falta el aire, mi querido Joel, para contarles tantas cosas. ¿Cómo estás?
Así es, muy buena tarde para todos. Pues muy contento de estar con ustedes en este 9 de enero. Y bueno, pues mira, con mucha información, mi querida Flor, porque por un lado sigue este escándalo de Anet Kuburu versus Andrea Legarreta. Hoy Anet estuvo dando nuevas declaraciones, primero un comunicado y luego soltó declaraciones al aire, ¿sí? Y bueno, las vamos a comentar, a analizar eso por un lado, pero también por otra parte, oye, Shakira, que ayer vivió un momento pues de mucha angustia, al rato les contamos por qué, y pues Daniel Bisogno ya confirma demanda contra medio de comunicación que se le ha pasado, según su palabra, diciendo mentiras respecto a su salud. Ya sabrán ustedes de qué les hablo.
Así es, gracias, Joel. Hay mucho que comentar con respecto a estos temas, que no se mueva nuestro público. Saludo a Rafael Martínez. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Ya estás listo?
Hola, Flor, ¿qué tal? Los saludo con mucho cariño a ti, a Gabo, a Joel, a Pau, que la veo por ahí, y a Iván. Traemos muchos materiales, y yo creo que las redes sociales, como decía un famoso comentarista deportivo, son como una cantina llena de borrachos, ¿no? Donde hay poca prudencia, y de eso vamos a comentar más adelante.
Gracias, Rafael. Ya está listo, mi querido Gabo Cuevas, cumpliendo su propósito de Año Nuevo y conectándose a tiempo. ¿Cómo está, mi querido Gabo?
A tiempo. Muy bien, jefa. Oigan, yo les voy a platicar que ayer estuve con el maestro César Bono, ya les había adelantado que me iba a escapar a esta función de teatro donde ayer le entregaron una medalla por sus más 50 años de trayectoria. Les voy a platicar todo eso y yo...
Vas a tener que verificar tu conexión, mi querido Gabo, porque te estamos perdiendo. Entonces, verifica... No. Verifica tu conexión porque te estamos perdiendo, mi querido Gabriel.
Aquí estoy.
Ahí estás bien, por favor. Estoy. No te escuchamos nada, pero bueno, vas a hablar de César Bono y de la medalla
Mariana
que
Seoane
recibió. ¿Otra vez? ¿Y ahora qué hizo Mariana Seoane?
Pues porque la están culpando de que es la amante del integrante de Aarón y su grupo Ilusión, este pues músico que está involucrado con esta denuncia.
De Rafael sexual. N.
Uh-huh. Uy, así qué barbaridad. Es. Bueno, en un momento les daremos detalles. Está nuestra querida Paola al frente en la producción, el ingeniero Iván al frente en los controles de Grupo Fórmula. Y bueno, lo más importante, están ustedes apoyándonos y presentes en esta cobertura informativa, apoyándonos con sus comentarios en redes sociales. Así que vamos a comenzar, porque también varios asuntos legales que comentar. La detención del hijo de Julio César Chávez, Julio César Chávez Jr., por posesión ilegal de armas, y también la detención de Daniel John Valtier, un hombre que desde el año pasado está acosando a Shakira en su casa en Miami. Me llamó muchísimo la atención esta información, compañeros, porque este hombre comenzó a enviarle regalos a Shakira en su domicilio personal, comenzó a publicar mensajes y textos asumiendo que conocía a Shakira, que eran amigos, que eran pareja, y escribía cosas como: cuando me case con Shakira voy a adoptar a los niños, ella quiere ser americana como su padre y compartir el resto de su vida conmigo. vamos a ser dueños de un negocio de camiones, cantar canciones, promover, gestionar y poseer una corporación de fabricación de prendas. Es decir, cucu, ¿no? Un hombre que estaba totalmente enloquecido y que, pues, la última fechoría fue publicar la dirección de Shakira en redes sociales, insisto, asumiendo que se trataba de un cercano, de un amigo, de una pareja, y esto nos muestra hasta dónde puede llevar la obsesión de un fan en redes sociales por un artista, poniendo en peligro la propia vida, ¿no? Porque hay casos en la historia del espectáculo en donde los famosos han perdido la vida, y ahí está John Lennon, que lo reseña, por culpa de un fanático, Joel.
Totalmente. Este caso, pues, es muy común en figuras que viven en Hollywood, ¿sí? En Los Ángeles. Ahí les pasa mucho y tienen que ir a con el juez a que les dé orden de restricción y todo esto, ¿no? Pero esta vez ocurrió en North Dade de Miami, que es la zona exclusivísima, además, donde vive Shakira, donde vive también ahí J-Lo, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, este hombre, a finales de diciembre, viajó de El Paso, Texas, que es donde radica, a Miami, para entregar personalmente de diversos regalos como chocolates, botellas de vino y hasta juguetes para los niños, ¿sí? Y lo hizo personalmente, tocó a la puerta de Shakira y entregó los juguetes. ¿Qué pasó entonces? Que la cantante evidentemente se asustó, habló el tema con sus abogados. Los litigantes se ponen en contacto con este hombre, le dicen: oye, ¿sabes qué? Deja de molestar, deja de acosar. Y finalmente, bueno, este hombre no lo hace, continúa a la par enviando mensajes en redes sociales. Y ayer, Flor, en la mañana ayer se presenta a las afueras de casa de Shakira en un taxi. La gente de seguridad lo reconoce, le hablan a los abogados y, bueno, es cuando dan aviso a las autoridades para que finalmente este personaje de 56 años sea detenido y hoy enfrenta acusaciones de acoso y también tendrá que enfrentar cargos por la renta de un automóvil para motivos fraudulentos, donde tendría que estar pagando alrededor de $2,500, Flor.
Imagínense llegar hasta la casa de Shakira, es gravísimo, Gabriel.
Fíjate que me escucho esta historia. Y hace unos días, digo, es muy similar, esta historia se las voy a platicar en el siguiente corte porque creo que estaría buena presentarla, pero estas historias de acoso existen mucho, ¿no? A veces la gente, existen fans muy locos que te persiguen, que digo, a nosotros no, pero así a ellos como figura sí, o que te incomodan, y creo que ya llegar a la privacidad del artista, tocar la puerta, darle regalos, escribir en redes que te vas a casar con ella, pues no habla prácticamente de una mente desequilibrada, ¿eh? No habla de un fanatismo, habla de alguien que está, perdón, pero que está loco en ese sentido, ¿no? Cuántas historias como la de Selena, que ahorita que hablaban de historias, la gente que finalmente termina lastimando a sus estrellas, ¿no?
Claro. Creo que ahora, la historia no se equivoca, ¿eh? Tú ya lo dijiste, Selena, John Lennon, Gianni Versace, Rafael, y ahí está, la historia nunca se equivoca.
Sí, yo creo que estamos viviendo un mundo convulsionado, donde yo pienso que la principal razón es por las redes sociales, porque la gente siente que ya puede comunicarse, que puede acercarse, sí, a la gente que antes era muy lejana, pues ahora la tienen a la mano, ¿no? Saben cómo abordarlos, y ya no hay ni prudencia, ni una especie de recato, y por eso al principio yo decía que las redes sociales han convertido al mundo entero en una cantina llena de borrachos. Pocos son los que tienen la prudencia y tienen límites para sus opiniones, pero todos los días encontramos escándalos. Y esto de Shakira, pues me parece, creo que siempre ocurrió. Lo que pasa es que pues ahora lo es más habitual porque la gente se está atreviendo más.
Yo creo que también, jefe, usted toca un tema importante, las redes sociales. De repente nunca sabemos quién ve nuestras redes sociales, ¿no? Quién realmente te está siguiendo. Y la gente llega a encariñarse contigo, llega a amarte o llega a odiarte. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos redes sociales activas y podemos darnos cuenta quién nos likea, quién no. Pero insisto, hay gente que está muy perturbada, porque hay muchas personas que se siguen y creo que no todos tienen ese Hay gente que te conoce en redes sociales y cuando te tiene enfrente hasta se intimida y como que no te quiere saludar, te dice, me da mucha pena saludarte, y se agradece que te saluden, pero sí creo que de repente hay gente muy loca. Y este señor, de entrada, chéquele la cara. O sea, ¿usted cree que Shakira se va a fijar en él? Nunca en la vida, ni volviendo a nacer, honestamente.
Se llama obsesión.
Está loquito.
Locura y obsesión. Con esto comenzamos el programa, vamos a la pausa, ya volvemos.
Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en eso.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Le damos la bienvenida y me da muchísimo gusto saludarla. Está con nosotros Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República. Xóchitl, qué gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás?
Flor, qué gusto de verdad saludarte, desearle a todo mundo que esté muy feliz, muy contento, que todo vaya bien. Y muchas gracias a ti por la entrevista.
Xóchitl, pero tu trabajo, el reto y la batalla es cuesta arriba en los próximos meses.
Pues mira, nunca he tenido una vida fácil. Todo para mí ha sido difícil. Poder hacer la primaria, pues trabajar y ir a la escuela. Y luego para hacer la secundaria y la preparatoria. Trabajo desde los 8 años. Llegar a la Ciudad de México a los 17 años, vivir en un cuarto de lámina, ir a la universidad, estudiar ingeniería, trabajar y estudiar. O sea, soy una mujer acostumbrada a vencer grandes retos y pues estoy convencida que lo que me mueve para estar aquí, este sueño de ser la primera presidenta de México, pues tiene que ver con la posibilidad de cambiarle la vida a las personas. Yo quiero que las personas dejen de ser pobres, que no tengan que sufrir lo que yo sufrí. Yo sueño con que las personas, la clase media, sea más fuerte, que ese que se levanta temprano, que lucha, que trabaja, que se esfuerza, tenga una vida más sencilla, o sea, tenga medicamentos, tenga atención médica oportuna, pueda salir seguro a la calle, no le bajen su quincena, no le bajen su celular, porque ¿con qué esfuerzo se compra la gente un celular para que te lo bajen en el transporte público? Entonces, ese es mi sueño, que los que están en el campo puedan estar mejor. Ha habido mucha sequía, muy poco apoyo y sobre todo la educación para mí es lo que me sacó adelante.
Leyendo un poco sobre tu historia, Xóchitl, yéndome a tu infancia, efectivamente tuviste que sortear muchos obstáculos para poder llegar un día a la universidad y eso te forja necesariamente con una fortaleza que te hace entender el dolor de otros ahora en esta posición.
Por supuesto, o sea, El saber que el piso no está parejo, que te miden como igual. O sea, ¿cuántas niñas no quisieran ir a la universidad que hoy están en sus pueblos? ¿Cuántas no tienen que enfrentar la violencia que yo enfrenté y simple y sencillamente para ellas no hay una oportunidad? Entonces, para mí sería clave que toda aquella mujer que quiere ir a la escuela, que quiere ir a estudiar, ayer me encontré una niña que me decía que quiere ser química farmacobióloga. Pues la verdad es que a esa niña hay que apoyarla, ya no hay que soltarla, ya hay que impulsarla para que logre sus sueños. Por supuesto que al no estar el piso parejo, los que pasan el examen de la universidad son los que están mejor preparados y generalmente son los que fueron a escuelas privadas. Por eso, como delegada, yo hice un programa de regularización académica a chavos de secundaria, de prepa, con mucho tiempo, para que cuando llegara el examen de admisión tuvieran una mejor posibilidad. Entonces, no solo es querer, muchos quieren. El tema es cómo creamos las condiciones para que lo logren, que no tengan que trabajar y estudiar. Yo casi dejo la carrera porque entraba a trabajar a las 6:30 de la mañana, salía a las 3, a las 4 entraba a ingeniería, salía a las 10, a qué horas hacía mis dibujos, a qué horas hacía mis series de cálculo, de álgebra. O sea, era complicadísimo, nada más porque soy brava. Por eso, cuando a mí me dicen que voy atrás de las encuestas, no hombre, eso para mí es como un incentivo para seguir luchando y la gente que me está escuchando, pues que sepa que yo no tengo millones de pesos, por eso es una campaña austera, pero me gustaría tener millones de corazones conmigo al lado de este proyecto, que lo único que me mueve es que le vaya mejor a la gente, que la gente que vive en pobreza salga de ser pobre. Ese es mi sueño. Por eso, no solo como funcionaria he trabajado, tuve una fundación para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición, pensando siempre en la gente. Yo no estoy pensando en llegar a la política para llenarme de poder o de cosas, hacer tráfico de influencias. No, tengan la certeza que soy empresaria y sé ganarme mi dinero como empresaria.
¿Soñaba aquella niña que vendía gelatinas en un mercado para ayudar a su familia en algún momento en llegar a ser presidente de la República?
La verdad que no, Flor. La verdad que no. Ajá. Nunca lo pensé, nunca lo soñé. Yo solo soñaba con que mi madre dejara de ser violentada. Mi papá le pegaba horrible. Yo sufría muchísimo. Me llegó a pegar a mí también en este intento de defenderla. Yo era una niña. Y sobre todo sacarla de la pobreza. Ese era como mi sueño. Entonces yo sentí que me tenía que ir del pueblo a estudiar a México como para lograrlo. Obviamente no imaginé lo que iba a ser para mí llegar a México a los 17 años sola. O sea, tener que vivir en un pequeño cuarto de lámina en Iztapalapa, ir a Ciudad Universitaria, porque ganaba tan poquito como telefonista, porque además no sabía hacer otra cosa. No pude conseguir un trabajo distinto que me pagaran más que o recepcionista o telefonista. Y bueno, me dieron el de telefonista porque aparentemente mi presentación no era tan buena para estar en la recepción. Pero bueno, finalmente de telefonista salí adelante. Y logré ser ingeniera y logré ser empresaria y fui la empresaria del año a los 2 años que creé mi empresa. Nadie me quiso prestar dinero, Flor. Por eso yo pienso en aquellas mujeres que quieren emprender algo para dejar de ser violentadas, Flor, porque muchas mujeres aguantan la violencia como mi madre porque no saben cómo sacar adelante a sus hijos. Entonces, apoyar a las mujeres que quieren emprender un negocio, apoyar a aquellas niñas que sueñan con hacer algo, eso es como para mí lo más importante. Y luego, pues ya llegué a la política. Como delegada siempre procuré la seguridad de las mujeres, que hubiera luz en la calle, que hubiera una policía que acompañara a las mujeres en su caminar por las colonias más complicadas de mi delegación.
Xochitl, ¿por qué es importante que México tenga una mujer presidenta? ¿Cuál sería la diferencia de lo que hemos vivido?
Mira, por ejemplo, ningún hombre presidente ha pensado en un sistema de cuidados. Un poco Margarita Zavala, como esposa del presidente Calderón, impulsó las estancias infantiles, ¿te acuerdas? Pero tiene que haber todo un sistema integral de cuidados.
Sí.
Cuidados de los niños, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, estancias para adolescentes que puedan hacer deporte, que puedan hacer cultura, que pueda haber apoyo real para personas con discapacidad, porque muchas mujeres se fletan traducir en braille los libros de sus hijos invidentes. Muchas mujeres tienen que acompañar a niños. No sabes lo que puede ser un autismo fuerte, nivel 3, para las mujeres, no hay escuelas suficientes, los adultos mayores muchas veces se quedan al cuidado de las mujeres, porque pues los papás se envejecen y las mujeres tienen que dejar de trabajar para cuidarlos. El Estado mexicano tiene que acompañar a las mujeres para que ellas puedan desarrollar su vida profesional. Para mí, lo más importante de lograr este sueño es un sistema nacional de cuidados para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente. Eso no lo van a pensar los hombres, mi querida Flor, porque yo me quedé con mis papás 10 años a cuidarlos. Obviamente, trabajaba y me hacía cargo de los hijos y las labores domésticas. O sea, sí llevamos una sobrecarga de trabajo que a muchas mujeres les impide desarrollarse plenamente. Entonces, para mí, eso es vital, este sistema nacional de cuidados.
Xochitl, espero que sea la primera de muchas entrevistas. Quiero conocerte más, quiero que nuestro público conozca más sobre tu vida. Gracias por esta conversación y seguimos muy pendientes de todo lo que hagas en los próximos meses.
Muchas gracias, Flor, y qué bueno que me conozcan, porque pues hay mucha guerra sucia en las redes sociales y pues 3 meses de una campaña no pueden cambiar 60 años de historia.
Claro que sí. Gracias, Xochitl.
Adiós, Flor. Saludos a todos.
Xochitl Gálvez con nosotros. Continuamos. Gracias. Continuamos en Fórmula.
Ahí está parte de esta entrevista íntima, personal, en donde Xochitl Gálvez me abrió esa parte de su vida que conocemos, ¿no? Porque a lo largo de todos estos meses hemos aprendido a saber más de ella, pero escucharla de viva voz y frente a frente es fuerte. Creo que es una mujer que ha vivido cosas muy fuertes, pero que ha tenido la valentía, la fortaleza, la inteligencia de superar uno a uno de todos los obstáculos que se le han presentado a lo largo de su vida y que hoy está aquí presente en este 2024 con la intención de ser presidenta de México, Rafael.
A mí Xóchitl me parece una mujer admirable, conocía su historia, no sabía de la violencia y que su papá le pegaba a su mamá, pero debió ser muy doloroso. Pero siendo una mujer tan pobre, haber ascendido a los niveles empresariales exitosos que tuvo, es admirable. Cuando yo venía con más frecuencia al programa de Ciro en las mañanas, recuerdas que aprendí a subirme al metro para no regresar tú y yo en dos coches, sino que llegaba yo antes y ya regresábamos juntos. Y vi a muchas mujeres, tuve el privilegio de sentarme a las 5 de la mañana que abrían, cuando no hay aglomeraciones, al lado de enfermeras, de maestras, de señoras que llevaban a sus hijitos en brazos o en manos, o de la mano, haciendo un esfuerzo por salir adelante, ¿no? Y a mí me conmueve mucho el papel de Xóchitl Gálvez y de toda la gente que se esfuerza por salir adelante con mucha honradez, Flor.
¿Qué les pareció, compañeros? Conocimos otra faceta de la vida de Xóchitl.
Interesante. Mira, me parece muy interesante también la forma en la que Xóchitl poco a poco se va acercando a todos sus simpatizantes en esta etapa de precampañas. Y bueno, pues muchas anécdotas, ¿no? Yo creo que te abrió el corazón, Flo, definitivamente.
Ayer veía unas encuestas en donde, pues, en toda esta precampaña, quien va sumando a que la gente la conozca es ella, ¿no? Creo que no es porque la hayas entrevistado, pero a mí me gusta su historia de vida. A mí me encanta su historia de vida. Me identifico con ella porque es de las personas que viene de abajo y que tiene ganas de ser clase.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y hablemos del comunicado que publicó esta mañana Anet Kuburu. Pues después de todo este escándalo que pues está en boca de todo mundo y es la comidilla en redes sociales, en los medios de comunicación, ayer Andrea Legarreta publicó un mensaje duro, se los voy a leer. Después de la entrevista que dio y que transmitimos en el programa de ayer, en la noche, Andrea Legarreta publicó lo siguiente: la maldad de algunas personas no tiene límites. Doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y mis hijas. Mis niñas, que no merecen esto, como resultado de una calumnia. Una situación injusta, inmerecida y cruel. El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira. Dios te perdone. Algún día te darás cuenta de que estás equivocada y gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño. Esto fue anoche. Y aunque no hace una referencia directa a Ned, pues esta frase donde dice que Dios te perdone es muy fuerte, ¿no? Es realmente muy, muy, muy dolorosa. Entonces, esta mañana, Anet Kuburu publicó un comunicado que también me voy a permitir leerles en respuesta a este último mensaje de Andrea, y dice: como toda mujer, defenderé siempre a capa y espada a mis hijos, y más ahora que ya leen y escuchan cosas del pasado que ni son, ni fueron, ni existieron jamás. Cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace. En mi caso, siempre he sido responsable de ser una señora, primero conmigo, después para mis hijos y, por supuesto, el público, a quien tengo tanto que agradecer. No tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas. Lo que le tenía que decir se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil. El amor se trabaja, se gana, se construye. Nada tiene Dios que perdonarme, escribe Annette. No se preocupen, la verdad siempre sale a la luz. Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas para que por el bien mío y de mis hijos, esto se termine aquí de una vez por todas. El pasado, pasado es. Esto es lo que escribe Annette Kuburu en redes sociales. Y tú tienes la otra parte de la historia, Joel, porque volvió a dar declaraciones.
Sí, porque más o menos 45 minutos después de este comunicado, fíjate que Annette aparece como invitada en el programa de nuestra compañera Maxine Gutzai, porque está en promoción de Las Hijas de su Madre, la nueva apuesta de Gabriel Varela. Y entonces, bueno, aunque Annette decía que pues no quería hablar ya nada al respecto, que quería dejar ese tema, como lo dice en el comunicado, en el pasado, sí se le preguntó, evidentemente, y entre lo que declaró, y esto es muy importante, primero ella aclara que nunca habló de ninguna de las hijas de Andrea Legarreta, que eso desconoce ella de dónde salió esa versión, pero que ella hasta ahora no ha hablado de ni de Mía ni de Nina, ¿ok? Uh-huh. Y eso me parece importante aclararlo. Luego, segundo lugar, ella durante la entrevista le preguntan si no fue muy agresivo, si no fue violento, la postura que tomó en la entrevista con Ana María. Y entonces la respuesta de ella es que como de alguna forma se meten con sus hijos, porque sus hijos, uno de ellos concretamente, es el que ve las declaraciones de Andrea con Mara, entonces ella se sintió invadida, sintió que le estaban lastimando a sus hijos, y eso la lleva justamente a declarar todo lo que declaró en la entrevista con Ana María. Uh-huh. Uh-huh. Le preguntaban también si ella considera que esta situación le va a traer consecuencias negativas o daños a su imagen pública. Ella está segura de que no será así. Dice que la respaldan 32 años de trabajo, que el público pues ha sido testigo de ello. Y todo esto, en fin, trató de no enfrentarse directamente con Andrea, eso sí, y bueno, pues ya les digo, comentó también algunas cosas, aunque no quiso como que meterse mucho ya.
Ya, opiniones, Gabriel. Rafael, ¿estás ahí? Voy contigo.
Sí, sí, yo creo que en este asunto hubo mucha precipitación, hubo falta de prudencia. Y yo creo que hubo una sugerencia, entrecomillado, por no decir un manotazo, para pedir que terminara súbitamente este pleito en redes. Y lo que decíamos al principio, yo siento que a veces la gente pierde el sentido, la dimensión de las cosas en redes sociales, porque es diferente hablarlo en persona, hacerlo frente a un micrófono o frente a algo tan abstracto como son las redes sociales. Qué bueno que le pararon, porque son figuras muy queridas y yo creo que estaba derivando en algo muy desagradable y donde quedaron en medio ejecutivos muy importantes, pues de empresas, ¿no, Flor?
Cabo.
Yo realmente creo que lo que quiso hacer Annette es como apagar un poco el fuego de ver de todo lo que ha desatado, porque esto no empezó esta semana. Recordemos que esta entrevista ya tiene varios días, cuando estaban los programas de vacaciones. Entonces, pues todo el mundo hablaba de ese tema, pero no tenía la repercusión que hoy tiene porque estamos todos los programas en vivo. Dos, sí creo que coincido en que Andrea siempre es muy inteligente para manejar un discurso de que ella es buena, no de que amor y paz y que te perdone Dios y que eso me queda claro. Siempre se ha manejado en ese perfil y le ha salido muy bien, tanto que, bueno, las crisis mediáticas siempre las ha parado con esos discursos. Sin embargo, yo creo que también apoyo, y lo digo así, la postura de una mujer como Annette, que es humana, ¿no? Y que a veces cuando estás enojado dices las cosas sin pensarlo y que no te andas escondiendo de que la sangre de Cristo tiene poder y huye de mí energía negativa. O sea, a mí se me hace muy feo que de repente la gente maneje ese discurso de vida de que soy buena persona y soy un alacrán. Entonces, sí creo que hay que conocer y reconocer los oscuros, y creo que es lo que yo me identifico mucho con Annette, de ver cómo ha sido muy muy congruente, porque ella es su mamá y ella le dijo, bueno, yo ya lo solté.
Gabo,
dígalo,
es que yo creo que todas las personas tienen claroscuros y no podemos decir que alguna es un alacrán o un canario. No podemos nosotros calificarlo porque la verdad es que no tenemos ninguno de nosotros un conocimiento profundo de lo que ha ocurrido. Hablamos de puros trascendidos que se han estado publicando. Entonces, creo que lo único rescatable y lo que sí es muy real es que pararon el conflicto, ¿no? Que no les estaba ayudando en nada.
Yo coincido contigo, yo creo que hubo ahí una llamada de atención para decir paren esto, ¿no? Les está haciendo daño a las dos, les va a afectar a las dos y no tiene caso seguir, ¿no? Porque pues nadie va a presentar una prueba ni nadie va a echarle más fuego a la hoguera porque están involucradas personas efectivamente de mucho poder y personas muy importantes. Entonces, lo que también está en juego y es lo más importante de todo es la estabilidad de los hijos de ambas.
Claro.
Que no uh-huh. tienen la culpa de nada, ni los hijos de Andrea, ni las hijas de Andrea, ni los hijos de Annette. Ellos son inocentes, jovencitos buenos, que no tienen por qué estar sufriendo este acoso mediático y este acoso en las redes sociales porque sus mamás no se pusieron de acuerdo, porque no se llevan bien, porque las dos dieron por hecho cosas que no pueden probar, o sea, porque también hay que revisar la entrevista que dio Andrea a Mara Patricia, en donde da por hecho con sus comentarios que el chisme que se dijo de Annette era verdad, o sea, las dos cometieron un error. Entonces, qué bueno.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
Qué bueno que
jefa?
Lo paren.
¿Sabes cuál es el problema? Ahorita que tú dices lo de Andrea Legarreta, que Andrea cuenta otra historia en el chacaleo de ayer.
Sí, pero ella porque los reporteros Andrea, no se lo preguntan. Los reporteros no lo recuerdan.
Coincido contigo. O sea, el otro, ayer, de hecho, antier estaba yo viendo el fragmento completo cuando ella habla de ese tema que está en Facebook, dura como 13 minutos, 12 minutos. Y coincido contigo, ella da por hecho que sí fue cierto que Annette Kuburu tuvo una relación con el negro, con sus declaraciones, como lo dice, ¿no? Pero luego sale a decir que, ay, no, es que yo nunca dije eso, se equivocó de la fuente, chula, o tienes o no tienes. A eso es a lo que le digo a Rafa, que a eso me refiero, Rafa, cuando digo, ay, te digo Rafa, si te digo siempre jefe, a eso me refiero,
muy
jefe,
bien.
Cuando digo que uno tiene que reconocer sus blancos y oscuros. Si ya dijiste que la mermelada es de fresa, aguántate y resiste y llévate
Gabo,
esa
pero
palabra
puedes corregir,
hasta el final.
Puedes corregir.
Sí, pero la
¿sabes
hermana
qué?
Ahora
no
resulta
corrige.
Que no.
Todos nos equivocamos.
Lo que pasa es que ninguna de las dos en sus entrevistas y comunicados y textos de redes, ninguna corrige.
Es que es un final súbito, es un final súbito.
Sí.
De, mira, ya deja, recoge tus cosas y ya mejor vámonos.
Sí, es cada quien se queda con su golpe y se va a su casa, ¿no?
Yo porque, creo que este va a ser el primer round, Flor, porque viene el segundo. Mira, viene la promoción de la obra, que ahí evidentemente le van a volver a preguntar a Annette, luego se la va a ir a preguntar a Andrea. Me llamaba la atención, hace un ratito veía Siéntese Quien Pueda en Univisión, que es un programa que nunca habla de Andrea Legarreta porque Andrea no es una figura...
Me dices al volver,
sí, lo comentamos
porque
ahorita,
nos va a cortar la máquina. Regresamos, no se vaya.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, el público está opinando. En un momento Joel termina de contarnos, estamos hablando de Andrea Legarreta y Annette Kuburu. Dice Alfonso Amaya, yo esperaría que los medios en consideración a los hijos dejaran de hablar de ese tema. Solo va a detonar en dos señoras que van a contestar enojadas. Agüita de Sandía dice, Annette diciendo que ya soltó ese tema y es de lo único que habla. Por esa razón yo no la invito a hacer una entrevista porque sé que la comprometo. Annette la conozco, es mi amiga, la quiero y... Pero es como hacer entrevistas la compromete porque obviamente tiene que hablar del tema, ¿no? Octavio dice, cuando Andrea dijo lo de sus hijas, yo entendí que era el público quien se metió con sus hijas. Sí, efectivamente a eso se refiere. Lo que pasó con las hijas de Andrea es que cuando Annette sugiere que Andrea ha tenido una relación con otra persona, el público empieza a decir si las hijas de Andrea se parecen o no a Eric, lo cual es un insulto gravísimo. No fue Annette como tal, pero fue una consecuencia de lo que dijo Annette y que las redes sociales pues explotan ese morbo. Dice Agüita Sandía que Anet suelte a Andrea.
Yo creo que se suelten las dos. Yo creo que las dos sería lo más sano, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Sí. Estamos como muy acostumbrados a que Andrea Legarreta, así, perdón mi expresión, pero es como si a Andrea sacara flores de su cuerpo, ¿no? Así no las venden. Así que, ay, que la manzanilla, que el cabello, no sé qué. Ella es buena, perfecta, bonita. Y nos gusta, ¿no?, de las mujeres que más menciones hace en la televisión. Porque tiene esa parte, ¿no? Nos han vendido una imagen que no es del todo real, lo repito, no es del todo real. Entonces, vemos pero un escándalo como esto. Ajá, es una imagen bonita, una imagen buena. Yo recuerdo que la tía Magda, cuando nos daba clases en FITV, siempre nos las ponía de ejemplo de que públicamente Andrea tiene una... Bueno, en ese entonces tenía una imagen guau. Y en los últimos 2 años, Andrea Legarreta ha estado en el ojo del huracán con temas de infidelidades, con temas de tratar mal a la gente. Acuérdense de que hay el testimonio de un chico que en Instagram también ventiló el maltrato de ella. Entonces, como que se le está ahora sí que cayendo el evento. Así lo digo yo en manera, porque no es el evento al que nos ha acostumbrado por años, ¿no? La mujer perfecta, la que ama al marido, la que cuida a sus hijas, pues resulta ser que no, según los dichos de estas personas, porque a mí lo único que me consta es que tenía una amistad muy cerquita de Cristian de la Fuente y yo lo vi y hasta ahí, pero otras cosas no me contan. Entonces, sí creo que de repente aquí a Andrea está como llamando la atención de la gente de que, pues, también es perfecta, imperfecta como todos.
Joel, tú querías abundar en un tema.
Sí, rapidísimo, les decía que yo creo que esto va a ir todavía un poquito más allá, porque ahorita, por ejemplo, veo que ya Univision subió el tema a la agenda de sus contenidos, ¿sí? Cuando Andrea, pues prácticamente nunca aparece en Univision, salvo excepciones. La última vez que la vi fue con el tema del divorcio, hace un año. Y ahorita, bueno, transmitieron ese chacaleo que da ella ayer en Televisa. Obviamente para cobijarla, sí, para señalar a Anet, y bueno, eso me llamó la atención, ¿no? Y por otra parte, ya también, oye, por ahí escuché una declaración de Alfredo Adame que espérame, obviamente espérame, ya está respaldando a Anet Kuburu. Flor, dime.
Aguántame, antes de que me cuentes lo de Alfredo, ¿fue en Despierta América, me confirmas?
No, fue en Siéntese Quien Pueda.
El programa de las 3 de la tarde.
Pero es de Univision.
Es de Univision, sí. Es ahorita, bueno, ahorita lo han programado, de hecho, antes del Gordita Flaca.
Bueno, pero eso tiene también un recado mandado a hacer.
Claro.
Porque pues es Televisa apoyando a Andrea Legarreta y tirándole a Anet Kuburu, que además está en la competencia, en Telemundo. Entonces,
en el programa que está enfrente a la misma hora, por cierto, que ya ves que de pronto mandan a Anet
la mesa caliente.
La mesa caliente que pasa, exacto, a la misma hora, ahorita.
Es negocio perfecto, ¿no? Apoyamos a nuestro talento y le pegamos a Anet, que está en la competencia. O sea, eso tiene una tarjeta con dedicatoria a Anet Kuburu, punto.
Totalmente.
Sí, o sea, no conociéramos nosotros los entretelones de cómo se manejan, ¿no? O sea, por Dios.
Ahora, ahora sí, ¿nos quieren ver la cara de estúpidas? Pues no, no, señores, no la tenemos.
Y entonces, Alfredo Adame...
Bueno, y Alfredo Adame te decía que ya salió a respaldar a Anet Kuburu, dice, bueno, ya ven cómo yo tenía razón, ¿no? Ya ven cómo sí, Anet está confirmando lo que yo dije en su momento, y obviamente pues ha puesto en un pedestal a Anet y en un lodazal, de nueva cuenta, a Andrea Legarreta, aunque me llama la atención que probablemente por el tema legal que nos ha dicho Andrea, hay contra Alfredo, ya no pronuncia el nombre de Andrea Legarreta, Adame. Ya nada más la señala como esta tipa, así.
Ay, Dios mío. Pues mira, lo mejor es que pare. Yo coincido contigo. Ojalá. Joel, creo que cuando Anet inicie la gira por Estados Unidos, esto va a continuar, ¿no? Es difícil quedarse callados, pero sería lo mejor por los hijos de ambas, ¿no? Ya lo que vivieron en el pasado, su enemistad, lo que pasó, pasó, ya. Las dos son mujeres que tienen muchas cualidades, porque profesionalmente las tienen, ¿no? Y ya lo que pasa en sus vidas personales es de ellas, y ya déjenlas en paz, y ellas mismas déjense en paz, ¿no? O sea, háganse un favor.
Pero no las dejamos en paz, jefa, porque nosotros como público Ahora sí que ellos se deben a su público. Y ellas son las que expusieron su vida privada en público. Entonces, el público no las va a dejar en paz porque las hermanas abrieron la puerta y entraron hasta el baño. Así de sencillo. Entonces, no es culpa del público. Es culpa también de la manera en la que ambas expusieron sus vidas de esta manera.
Y te habla también de que no hay vidas perfectas, ¿no? Y que deben de escoger mucho sus batallas, qué tipo de entrevistas dan, a quién le dan esas entrevistas, de qué manera lo van a utilizar. O sea, hay que ser muy cuidadosos porque yo creo que ninguna de las dos se imaginó que al darle una entrevista a Mara Patricia Castañeda iba a detonar en todo lo que está pasando, ¿no? O sea, no se lo imaginaron. Porque las dos hablaron bien y sabroso, ¿eh? Hay que decirlo. Las dos hablaron bien y sabroso de una enemistad que tienen de cuando trabajaban juntas en el programa Hoy. No fueron amigas, nunca se llevaron bien, nunca se quisieron, pasaron cosas entre ellas y hoy están saliendo a la luz. Y yo también creo que al final, no nada más en este tema, sino en todos los temas de la vida, la verdad siempre sale a la luz. Y lo que hoy estamos hablando probablemente detone en algunos años o en algunos meses y sabremos cosas que hoy no se pueden hablar y no se pueden decir. También me queda claro, ¿eh? Porque lo hemos visto en otros casos. La verdad siempre sale a la luz.
Claro, porque además regularmente las verdades van más allá de una o dos personas, la sabe todo un círculo y basta con que una persona dé el primer paso para que se empiece a soltar el hilo.
Exacto. Entonces,
oigan,
sí.
Es que me quedé en shock porque estoy viendo todos los videos que están subiendo de Ecuador, que están de infarto, ¿eh?
¿Qué pasó en Ecuador?
Está tremendo.
Ves que
sí.
Entraron a un canal de televisión en vivo, unos sicarios aliados a un grupo organizado de México, dicen las noticias. Y de hecho el teacher López Dóriga lo estaba ahorita presentando en su programa, de que ahora no solamente entraron al programa en vivo y asaltaron a la cadena de Ecuador, sino también ahorita están en hospitales, en universidades. ¡Qué horror! O sea, ¡qué horror lo que están viviendo en Ecuador! De terror, ¿eh?
Pues imagínate.
Imagínate,
sí,
lo que
pasa es que el
venga la alegría y que lleguen y que te pongan metralletas, claro, alrededor de ti, ¿no?
El fin de semana escapó un capo muy grande en Ecuador y eso detonó en un estallido por parte de el grupo delictivo que lideraba y han declarado estado de excepción en Ecuador y bueno, es un caos en este momento. Un abrazo a toda la gente de Ecuador.
Así es, y que no se repitan estas imágenes, ¿no? Porque transgreden el trabajo de buena voluntad que se hace dentro de una empresa y esto no puede repetirse, la verdad. Nati Nats dice, parece que le tienen miedo a Andrea, que es falsa, Anet incongruente, fue ella quien desenterró el pasado. No, Nati, yo creo que no le tenemos miedo ni a una ni a la otra, simplemente que es información muy delicada y yo creo que si no tienes pruebas no las puedes hablar ni en un programa de radio, ni en redes sociales, ni en una entrevista, porque lo que se afirma es susceptible de una demanda y entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Algo que dijo Anet en algún fragmento de la entrevista es que mucha gente sabe muchas cosas, nosotros, Gabriel, Joel, Analú, Rafael, César, Mario, Chapaneco, yo, sabemos muchas cosas que pasan en los interiores del medio artístico, sin embargo, no todas las podemos decir.
Porque si no tenemos pruebas, amenazan con que nos van a demandar, aunque no, tu dicho sea verdad, ¿no?
Es que no, o sea,
es una amenaza. Va más allá de pruebas, de hecho.
Sí. No, pero sí pasa, si tú como periodista, o sea, yo voy a contar una historia, en algún momento yo dije algo y como yo no tenía evidencias, evidentemente me iban a demandar y dije, ay no, chiquito, yo mejor me quedo callado.
Claro, claro, para eso es el ejercicio periodístico, para hablar con verdad, y si no tienes las pruebas para eso, mejor cállate. Vamos a la pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso, arrancando la segunda hora del programa. Tiempo para que me hables de este nuevo escándalo alrededor de la vida de Mariana Seoane. Gabriel, ayer hablábamos de este tema, el cojín, y bueno, la realidad de un giro de 180 grados en otro sentido.
¿Se acuerdan que también les platiqué que en esta entrevista de teatro en breve, que ella fue la madrina justamente de una de las obras? Pues fíjate que justo estoy hablando con Tere Delgado en este momento porque me va a dar una entrevista más al ratito. Todo esto pasó porque Mariana Seoane el pasado viernes dijo que ella apoyaba a su compañero Rafael, ¿cierto, Joel? Rafael,
uh-huh, así es.
Integrante de Aarón y su grupo Ilusión.
Correcto.
Entonces, este caso, Flor me va a regañar en este momento porque sé que me va a regañar después de que le cuente esto. Pero fíjate que a mí me buscó Tere al principio de esta historia, porque Tere, ajá, es muy amiga de una de mis mejores amigas de la universidad, que es bailarina, se llama Brenda, y es de las grandes mujeres que hacen zumba en México y que tiene un movimiento bien padre. Y entonces mi amiga me dice, oye, fíjate que hay una situación muy delicada con una de mis mejores amigas. Y, ajá, le dije, ¿de qué se trata? Y me dice, fíjate que ha descubierto cosas que al parecer su pareja está abusando sexualmente de su niña y su pareja es conocida. Y le dije, ¿quién es? Y ya fue que me dijo, es este cuate de Aarón y su grupo Ilusión. Y yo la verdad le dije, ay, hermana, es que no me vende. Perdóname, Flor Rubio, ya sé que me vas a desheredar, pero así le dije, no me vende.
Ajá.
Y entonces ya como que yo le di carpetazo y luego a los 8 días vi que ya lo retomó de primera mano. Ya ves que nuestros compañeros de primera mano como que siempre están sacando cualquier cosita, les funciona a ellos porque tienen que ir a muchas horas de contenido.
Ajá,
y entonces,
sí,
pues resulta ser que Mariana, el viernes, dice que ella aplaudía que las autoridades estaban haciendo su trabajo porque su compañero y amigo, resulta ser que pues no está encarcelado, que está pasando su proceso desde afuera y que en estos días se iba a aclarar la situación. Pues Tere, en esta mañana, en el programa de tío Gustavo Adolfo, del sensei de Joel, en el programa de radio, dijo que ella había descubierto a Mariana siendo la amante de Rafael. Y que a ella le consta que estando con ella, él tenía una relación con Mariana.
Ajá.
A raíz de el apoyo que Mariana le ha mostrado a Rafael en este proceso complicado, ¿no? De estas acusaciones donde Tere afirma y asegura que su hija desgraciadamente fue lastimada por esta persona.
Ajá.
Entonces, pues está creciendo como pólvora. Al ratito van a poner las declaraciones que hizo en el programa de Gustavo de primera mano, en el programa de radio, van a pasarlo, pero pues la están ahora sí que señalando a Mariana de haber tenido una relación de tiempo atrás con este personaje. Te soy muy honesto, yo no creo en una parte, en cuestión de los gustos, creo que no es como del gusto de Mariana, porque yo le conozco unos gustos a Mariana que son muy diferentes a esos. Pero bueno, pues es la versión de la mamá de la niña que ha acusado a este personaje y que yo creo que,
oye,
es parte,
Gabo,
del
pero,
enojo que tiene.
¿Alcanzó Tere Delgado a platicar cómo es que ella se da cuenta o cómo es que llega a esta conclusión? Es un señalamiento también muy delicado.
Ella dice que desde que ella siempre veía que Mariana estaba ahí, cerca de él, porque acuérdense que e incluso Mariana se enojó mucho con Alex Caffey cuando Alex Caffey la llamó telonera de Aarón y su grupo Ilusión.
Sí.
Recordarán que se enojó horrible porque la llamó telonera y es porque este personaje apoyaba a Mariana a que entrara al mundo de la cumbia y la
desde
llevaba
hace varios
giras,
años, ¿sí?
Ajá,
sí, sí.
Y por ejemplo Mariana cantaba con ellos 3 canciones, en todos los eventos donde los contrataban, Mariana venía incluida en el paquete. Y esto a ella le empezó como a despertar curiosidad de ver que su marido siempre estaba con ella. No dio detalles, pero te prometo que mañana voy a usar parte del fragmento, si al ratito logro con éxito esta entrevista, para que nos cuente cómo es que ella se dio cuenta de esta situación, Juelito. Pero yo me di cuenta, yo no escuché el programa del tío, pero subieron algo a Instagram de él y dije, ah, caray. Y por eso me puse en contacto con Tere para saber más detalles de ello, pero pues ya el día de mañana ya les presentaré. Pero el chisme está que arde, ¿eh?
Tere es la esposa engañada.
La esposa engañada a la que acusó a este personaje de haber abusado de su hija de 11 años.
Y ahora está acusando a Mariana Seoane de ser la amante de su marido.
A raíz de las declaraciones que hizo Mariana, donde lo defendió y dijo que las autoridades estaban del lado de la verdad. Entonces, creo que es muy delicado de repente opinar sobre este tipo de temas, ¿no crees? En el sentido de cuando hay un abuso sexual hacia un menor, es muy delicado. Ahora sí que en esa parte sí creo que tiene uno que ser muy inteligente a la hora de tomar un partido, porque puede existir la amistad, pero también hay gente que tiene un perfil de buena gente y te das cuenta que a la mera hora no.
Ahora, yo creo que no hay que tomar partido. Al final es la madre la que está haciendo la acusación, pero es la ley la que tiene que dirimir si la acusación es cierta o no. Por supuesto que hay una menor de edad que está siendo apoyada por la madre, pero debe haber una investigación, ¿no? O sea, que se compruebe realmente la culpabilidad de este hombre, y ahora sumado a la infidelidad, pues lo tiene verdaderamente hundido, aunque no tomes partido. O sea, no hay que hacerlo, porque no, a nosotros no nos consta nada. Pero las acusaciones son graves por la persona de donde viene la acusación, Joel.
Sí, o sea, la base pues es gravísima, ¿no? Que es el abuso contra una menor. Y bueno, a eso agrégale el tema de la infidelidad. Bueno, ahora, me parece también un error por parte de Mariana, por muy amigo que sea, sí, de Rafael, pues tomar esa postura cobijando totalmente.
Sí, porque ella acusado, dijo, ¿no? Ella dijo ese día,
juez, irresponsable, me parece.
Y dijo también que ella lo conocía, que ella sabía perfectamente esa historia. O sea, dando a entender que él era inocente. ¿Me explico? Ella dijo, yo conozco perfectamente esa historia. Así lo dijo Mariana. Uh-huh. Entonces, pues.
Ahora, ¿qué pues necesidad tendría Mariana Seoane de convertirse en la amante de un señor casado? Siendo ella una mujer tan hermosa, tan independiente, tan libre, tan buscada.
Y tan buscada, ¿no? Sí, claro.
O sea, honestamente me parece que tal vez pudiera ser una mala interpretación de la esposa con respecto al tiempo que pudo pasar Mariana con el hombre este, ¿no? Y tal vez ella considere que son amantes cuando en realidad tampoco pueda tener ninguna prueba. O sea, a mí me parece que Mariana no tiene ninguna necesidad si lo que le sobran son pretendientes, ¿no?
A lo mejor yo digo que a veces la cabeza del hombre, y Rafa no nos va a dejar mentir porque es el único hombre completo de esta mesa, que a veces los fuerte, hombres, jefa, piensan más con la cabeza de otra parte y no con la de arriba. Entonces, perdón, pero Mariana es un cromo de mujer y cualquier hombre que la ve dice, wow, o sea, es espectacular, ¿no? Hablando de la atracción. Y a ella se le hizo raro que le empezó a dar proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto. Y entonces yo creo que por eso es que ella se hizo esta historia, que ahora sí que como Annette.
Bueno, ¿y qué tal si había una sociedad que implicaba intereses económicos entre ambos? Y por eso proyecto, proyecto y proyecto, ¿no? O sea, no necesariamente implicaba un romance.
Pues sí, en eso tienes mucha razón. Pero mira, el chisme está que arde y va a crecer. Porque ahora que encontremos a Mariana, la pregunta va a ser, ¿qué opinas, comadre, que te están acusando de andarte dando cojines como los de tu canción, pero con un hombre casado?
O sea, fíjate que no creo que le tenga miedo al tema, ¿eh? Yo creo que Mariana es muy inteligente y lo va a enfrentar.
De acuerdo.
No es alguien que le tenga miedo a las preguntas complicadas ni a los cuestionamientos raros. Además, no creo, honestamente, no creo por lo que te digo. O sea, no tiene ninguna necesidad. de involucrarse con un hombre casado. Ahora dijeras, híjole, es que es un William Levy multiplicado por dos, pero pues es un hombre normal, ¿no? Es un hombre, es un señor normal que además está casado, ya me lo que ya se va a querer meter en un problema así teniendo a muchos otros guapísimos que no están casados.
Pues
ay, qué cosas.
Ahora yo te voy a contar, yo conozco de una famosa que va a estar en la casa de los famosos, dicen ajá, por ahí, que ella anduvo con, no voy a decir el nombre, pero ella era la amante de un integrante de la agrupación de la banda MS. Y tú ves a la mujer y dirías, no tiene necesidad. Y mira, ahora sí que te lo Yuri por Fabiola Campomanes, que es real. Te lo Yuri la cantante. Te lo juro, o sea.
¿Qué clase de consta, juramento por... es ese? Corten esta transmisión, por favor. Vamos a la pausa, ya volvemos. Está buscando ese, aquí lo tengo yo, con
la tormenta de anoche en el patio. Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto.
Estamos de regreso. Ayer una rosca de Reyes tardía con el elenco de Lagunilla, mi barrio, la ausencia de Maribel Guardia, que seguía de vacaciones en Miami, ya regresó, por cierto, el día de hoy. Se nos fue a un crucero por el Caribe, después estuvo en Miami departiendo con Verónica Bastos y Alexis Núñez, finalmente regresó esta mañana de las vacaciones, no pudo estar en la rosca, pero sí estuvo Violeta Isfel, que fue la nota del día, porque habló de que se tuvo que cambiar de casa por los ruidos
hipnóticos.
Ay, jefa, pero es que le gusta.
Es sí, que eso sí es molesto. O sea, yo te voy a platicar una historia. Yo en la Condesa, cuando viví hace como 7 años atrás,
ay, ¿te acuerdas?
Me tocaba tener un vecino, que de hecho ese vecino es el que le pone las pasarelas a todas las mises, es el brazo derecho de Lupita Jones. Ajá. Un chico muy, muy apuesto. Pero a él le gustaba el sexo, que todo mundo lo escuchara en el edificio. Y entonces abría su ventana, era un departamento antiguo solamente de 2 pisos, pero eran como 4 abajo y 4 arriba. Y él abría la ventana para que lo escucharan.
No.
Y entonces los que vivíamos arriba, escuchábamos el ¡ah! ¡Ah! Y un día mi mamá llega de champotón, imagínense.
Ay, Dios aquí, mío.
Cristiana, Dios, con la Biblia en el hombro y todo, y el rosario, ajá, en la mano. Y resulta que mi madre se queda en el departamento porque me tocó ir un llamado.
Y de repente.
Mi mamá asustada porque escuchaba los ruidos, pero eran unos gritos, ahí no era ruido y se escuchaba el golpeo. Y entonces Violeta Isfel no la corren también de la colonia por andar gimiendo demasiado. Pues oye, también anda de presumida y así la atienden.
No, y además no es correcto, ¿eh? Cuando vives en condominio o pared con pared o en departamento,
¿qué no es puedes, correcto?
No puedes andar gimiendo porque no sabes si en el departamento de junto hay un bebé, hay una abuelita, hay un niño, o simplemente hay una familia que no está de humor de estar oyendo los gemidos sexuales. No, señores, se me comportan. Si quieren gemir, váyanse a una cabaña en el bosque, o cómprense una casa con jardín, o hagan algo.
O
pero pared con pared se me controla. No, sí.
O váyanse con pared... al hotel de la pirámide.
También, váyanse a un motel donde todo mundo esté gimiendo y entonces todo mundo está en ese mood, pero de lo contrario me parece una falta de respeto. No me vayas a salir con que está bien, Joel.
No, fíjate que coincido contigo totalmente. Yo creo que no debe ser agradable, ¿no?, escuchar de pronto al vecino en esas situaciones tan íntimas. Además me pregunto, luego qué, o sea, ¿cómo ves al vecino? ¿Lo ves con los mismos ojos? Me pregunto.
¡Qué vergüenza!
Ay, no,
qué
yo
vergüenza.
Sería... Yo sí una vez le dije a mi vecino, me asomé de la ventana y le dije, ¿pueden dejar de...? ¿Ya saben qué? Iba a decir la palabra, pero estamos al aire. De ese ti, 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 ajá. Y pues como que empezó a bajarle el volumen y empezó a cerrar la ventana, ¿no? Pero hay, ajá, gente que le excita esto, Flor. Aquí
ah,
donde
sí,
yo
claro,
vivo en un condominio, pues, bendecido y afortunado, gracias a Dios, ¿no? Y el otro día en la ventana, un vecino haciendo el amor. Dime,
y abrió la cortina.
No,
seguro,
no,
para que lo vieras.
En el balcón, para que lo viera uno. Pero les excita, y no es una vez, lo he visto como 4 veces.
Voyerista. O sea, ¿no?
Sí, hay gente cochina, dijera Flor.
No, pero no se vale, ¿no? Francamente, es un poco nos pasa a los padres de familia que tenemos hijos, o sea, no puedes estar gimiendo con tus hijos tan dormidos. ¡Qué falta de respeto! ¿Qué les pasa? No.
Por eso organizas la llamada noche de novios o noche de papás, ¿no?
Te escapas. Exacto, te escapas.
Ay, no, pero es que luego la calentura te agarraste en la calle, en el coche. ¿No te acuerdas los que se murieron aquí por la casa de Juelito teniendo sexo en el coche, que se le chocaron y se murieron por andar haciendo el amor ahí por Iztacalco?
Pero entonces, con el coche en movimiento.
Sí,
aventurados.
No, yo prefiero poner estacionamiento y hacerlo ahí, pero hasta ahí. No afectas al vecino, Jesús.
Estacionamiento, bueno, ya, esto ya se salió.
Me pone el parking y mira, vamos.
Oye, es que te iba a contar algo, ahorita que hablaste de roscas.
No, espérame.
Chisme.
No, porque vamos a hablar de Daniel Bisoño, que también estuvo en la rosca.
Sí, sí, sí.
Y esa nota la trae mi querido Joel, porque Violeta Isfel fue una nota y Bisoño fue otra, mi querido Joel.
Así es. Y bueno, Bisoño, pues está confirmando que ha iniciado un proceso legal contra pues famoso medio de comunicación que se le ha pasado dando noticias falsas, según dice Daniel, alrededor de su salud. Si la cabina está lista, yo creo que podemos retomar con este material, por favor. En un momento no más, está, según parece.
Creo que no están listos todavía.
Es muy delicado, sí. Nunca al borde de la muerte tampoco, pero sí muy delicado. Nada más que ya ven que hay medios que desafortunadamente están acabando con este gremio en muchas cosas. Afortunadamente tomamos la decisión de actuar de manera legal, ahora sí con todo. Entonces va hasta un despacho estadounidense, pues que van sobre los que específicamente han dicho cualquier cantidad de mentiras y cualquier cantidad. Es increíble las cosas que se atreven a decir, ¿no? Entonces, sí estuve delicado, pero a fin de cuentas se logró salir adelante. No pasó mayores, hay que estar al pendiente, eso sí. Cada determinado tiempo me hacen una endoscopía para ver que estas varices no se abran ni nada. Entonces ligan. Cuando hay cualquier cosa que vean rara, ligan y el cuerpo las absorbe y bota y absorbe la liga y ya se va cerrando. Así es como una rezanada, digamos.
Y fíjense que fue una entrevista medianamente larga. Daniel también desmiente rotundamente que en este momento él necesite un trasplante de hígado. Acepta, eso sí, que tiene que estar sumamente pendiente de ese órgano. Y de hecho declara que ahorita no es necesario, pero que si en algún momento es necesario, él va a tomar, ¿sí? Va a hacerse el trasplante en ese caso. Y él lo va a informar. Dice, yo no tengo por qué esconderme y ni esconder ese tipo de información, Flor.
Pero yo sí lo veo mucho mejor, ¿eh? Después de de su participación anoche en esta Rosca Reyes, lo veo más entero, lo veo hablando con mucho mayor fuerza. Y como él dice, lo que pasé no fue pecata minuta, ¿no? La situación de salud que vivió fue muy grave. Y entonces, obviamente, requiere tiempo para poderse recuperar, pero la buena noticia es que está trabajando y es que está haciendo teatro y es que está haciendo tele. Y entonces la gente se centra.
Ya se ve mejor, como dices tú.
Y aunque no se viera mejor, y aunque no se viera, qué padre que está, que tiene la fuerza para levantarse, para ponerse en pie y para ir a trabajar, ¿no?
Pero también yo creo que sí tenemos que poner altos en la vida. A mí me cae muy bien Lalo, el reportero de Chisme No Like. Al final creo que él hace su trabajo aquí en México. Pero esta frase de... ¿Es verdad que tiene un desgarramiento anal? O sea, ¿qué tiene que ver?
¿Qué es eso?
¿Qué tiene que ver? Me explico. Sí, entonces, o sea, a Daniel se lo han agarrado en Chisme No Like como su conejillo de indias, ¿no? Y lo están molesto y molesto y molesto. Siento que es como un bullying hasta cierto punto de que, ¿no quieres salir del closet? Nosotros te vamos a sacar. Ven, tienes un desgarramiento anal. Te presentamos al nuevo novio. La orgía que hizo en Zipolite. me explico, y todo es Daniel, 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 y no está chido. O sea, cada quien hace de su sexualidad lo que quiera, y si el señor ya salió, no salió, nunca va a salir, pues es problema de él, y es la cárcel de él, y es, lo va a decidir cuando quiera decirlo, y cuando no, no, y se tiene que respetar. Pero sí, sí, sí apoyo a Daniel en que ponga un límite, porque no está padre lo que sacaron últimamente de que si tenía VIH. Dios mío, o sea, eso a nadie se le desea y a nadie se le exhibe, porque todos estamos probables a vivir una situación así, ¿me explico? No está padre, no tiene ética, y ahí sí yo coincido con Daniel que tiene que poner un alto.
Se ensaña, pues ya lo está haciendo. Y él finalmente está tratando de ir adelante en la vida. Lo más importante es su trabajo y su hija, es lo único que le importa, y a mí me parece que es lo correcto, y sí creo que se han sobrepasado todos los límites. Ya no está la revista de los martes, afortunadamente, ya no está, ya se fueron, ya es ese periodismo aterrador que llegaba todos los martes, se murió en este país, qué bueno. Pero bueno, quedan algunas plataformas digitales que están dispuestas a sustituirlos, ¿eh? Y que están dispuestas a manejar ese tipo de periodismo y a humillar y a denigrar y a denostar y a difamar y a exhibir y a molestar. Entonces también hay que poner altos, ¿no? Hay mucha información polémica, hay mucha información que te da
aquí rating. La hablamos diario, vaya.
Sí, no hay necesidad de ir a esos extremos, a mí me parece que no, y ahí es donde yo sí creo que llegan los karmas en la vida, ¿no? Porque bien dice Gabriel, no, nadie es perfecto, todos claro. Tenemos algo que nos exhiban, todos tenemos alguna situación dolorosa, todos pasamos por momentos difíciles de salud, entonces todos esos son karmas que vuelven, karmas que regresan, y no es necesario ir por la vida con tanta maldad. A mí me parece que no es necesario, honestamente. Ya tengo la pausa comercial, Pau, porque si no me voy a seguir hablando, dime cuánto tiempo me falta, y si no, nos vamos a la pausa y ya volvemos. Va, ya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Todavía no llega el verano, estamos en invierno, hace mucho frío, recién pasó la rosca y de roscas queremos hablar. Joel.
Ay, sí. No, yo. Gabo,
bueno, vas tú. Ay, Dios mío.
No te andes entrometido. Perdóname, chiquito, porque resulta ser que es que Joelito últimamente, señora.
Y ay,
señora,
ya, Gabriel, no sé, da la nota.
Me quiere meter el pie, se siente la Andrea Legarreta y yo la Netuburu. Pues resulta ser que de entrada quiero felicitar a la hermanastra Alex Jaffe, porque ya regresó, gracias a Dios, ¿no? Que le regresaron la chambita de Montparnasse, que qué chambita, qué chambota, porque resulta ser que en el Día de Reyes, pues a muchos nos hizo el detallito de enviarnos una rosca, que es lo que iba a decir Juelito iba a decir, gracias, Café, pero resulta ser que me enteré por ahí que cuando la Vigorra se enteró que ya no querían sus servicios y que, bueno, ahora el encargado iba a regresar pues ese trono y ese cetro a la persona que la había llevado antes que ella, Alex Caffey, pues como que no le cayó del todo bien. Y ajá. Más porque, pues, de entrada, muchas personas del medio han estado compartiendo y agradeciendo a Montparnasse por haberlos hecho partícipe de estas roscas de Reyes, y como que a la comadre no le gustó tanto, ¿no? Pero yo vi en redes sociales muchas personas agradeciéndole a Montparnasse y a Alex Caffey por ese detalle de la rosca, que en especial a mí me tocó, a varios del equipo también, buenísimas las roscas, por cierto, pero que la Vigorra, ni su macumba, ni que porque mató 30 gallinas, hizo mole con ellas, pero pues que no le resultó la brujería. Eso me contaron. ¿Cómo ven?
Joel.
Bueno, mi rosca fue de nata. No sé la de mi querido Gabo, pero la mía fue de nata. Deliciosa, por también, supuesto.
Y la mía fue más grande que la tuya, por cierto.
Cállense. Ah,
no lo sé, pero de todos modos me tocó un cachito porque la repartimos aquí en casa entre todos y muy a gusto. Eso sí. Lo que sí les digo es que me da mucho gusto que Alex esté de nuevo en esa cuenta, llevando las relaciones públicas, porque sí me pareció en su momento, pues me pareció que nunca él tuvo por qué perder esa cuenta. Lo hacía en su momento muy bien. ¿Se acuerdan que la marca tenía mucha sí. presencia? En todas partes estaba, a través de las roscas o a través de los pasteles o a través de los helados. De pronto decidieron dársela a otra persona, ¿sí? Pero bueno, qué bueno que ya ha regresado a manos de mi querido Cafi. Así que le deseamos mucha suerte, mucha, mucha suerte.
Y gracias también por la rosca que me mandaste, mi querido Alex, la disfrutamos mucho en casa. Primero me comí la de Alex, que llegó antes del Día de Reyes, y luego llegó la de Ortiz de Pinedo, que siempre la compartíamos, pero ahora llegó a mi casa, soporte, y pues me comí dos roscas.
De falta de confianza, ¿por qué no nos invitaste a tu casa? Ya me
dos
gustó,
roscas.
¿Verdad? Vas
dos.
A decir.
Porque Ortiz de Pinedo también nunca falla con ese regalo nunca. Para todo mundo, ¿no? Entonces, no. Y siempre las manda también.
Y muy rica también.
Oye, sí. muy rica. Este año sí. no nos llegó regalo de Azteca, jefa, y estoy muy deprimido por eso.
¿Hubo regalo?
No hubo.
Es que no.
A lo mejor sí hay, a lo mejor sí hay. Yo por ahí tenía una fuente que me dijo que sí habría, que iba a llegar un poquito tarde, pero que sí.
Pues ay, Gabo.
Habrá que estar pendientes.
Cuelito. Es que Cuelito siempre quiere arruinar mis chismes, ¿te das cuenta? Yo trabajo ahí, Dios mío. Yo tengo la información ahí.
Acuérdate que soy Joel Legarreta, acuérdate. Yo tan Legarreta y tú tan Cuburo.
Ay, no. Tú te acuestas con un ejecutivo. Eso voy a decir.
¿Saben qué? Cada quien con su golpe a su casa, se me callan y continúan trabajando. Dejen de pelear, señores, por favor. Cuéntame mejor, Gabriel, de César Bono y del homenaje. Sí, vas, ándale.
Sí, justo. Productriz, te mandé el audio para a ver si nos hacen el favor de reproducirlo, porque resulta ser que ayer el tío César Bono estuvo en la puesta en escena defendiendo el cavernícola, le fue increíble, increíble, pero bueno, como bien lo dijo el tío Mario, la tarde de ayer recibió la medalla Eduardo Arozamena, que otorga la ANDA por sus más de 50 años como actor. Lo presentaron como si fueran 50 años, pero no, dijo perfectamente que cumplió 58 aproximadamente, 57, 58, que por cierto, la medalla se le entregó Pocholo. Y en el escenario estuvo pues la mamá de sus hijos, que ella es pariente biológico de Eduardo Arozamena. Entonces, fue como una especie familiar, pero esto fue lo que compartió el señor, sobre todo de esta situación tan complicada que vivió con la inquilina o que sigue viviendo sobre esta mujer que no le pagó 13 meses de renta en la casa que le rentó en el Estado de México. Y bueno, pues aquí nos los cuenta él de primera mano, dijera el tío Gustavo de los Infantes. Escuchemos.
No, mira, de verdad que me preocupaba mucho desde que era estudiante de teatro, me preocupaba mucho la continuidad y el estar vigente, porque la carrera del actor es eventual. Hoy estás en una obra de teatro y mañana no, hoy estás en un programa de televisión y mañana no, pero gracias a Dios, desde Lobo Estepario, que es la primera película que hice en 1966, hasta la fecha no he dejado de trabajar, o sea que ya no me preocupo. Creo que la fórmula fue pedir trabajo antes de que se acabara el que estoy haciendo. Por cierto, estoy en el cavernícola, pero si me quieren dar algo de chamba,
maestro,
llamen.
Y empieza el 2024 pues con este reconocimiento, pero también cerró el 2023 con una situación complicada que nos tenía a todos, bueno, consternados con esa situación tan difícil. ¿Qué es lo último y reciente que pasó con esta situación?
Mira, lo último que por cierto quiero agradecer a toda la gente de los medios. Lo último es que yo ya hice lo que tenía que hacer, recibí mucho apoyo. Siempre supe que ustedes, la gente, compañeros de prensa, me iban a ayudar al subir todo esto a las redes. pero no pensé que políticos que no conocía yo me fueran a apoyar, no pensé que jueces que no conocía yo me fueran a apoyar, y resulta que sí, y resulta que todo lo que estaba de mi parte por hacer ya lo hice. Ahora la señora, que es de alguna manera alguien que ha abusado porque no paga renta desde hace 13 meses, va a tener que hacer un escrito que no ha hecho porque los juzgados estaban de vacaciones. Ya saben, la Guadalupe Reyes, y acaban de llegar el día de hoy, pero ya se sabe que tiene que desalojar mi casa porque es mi casa, y ya se sabe que tiene que pagar los 13 meses que debe.
¿Le dieron algún ultimátum, señora, a la
tiene persona? Tiene que esta semana tiene que dar, tiene que presentar un escrito. Todo lo que se ha hecho en juzgados ha sido de manera oral, pero esta semana tiene que presentar un escrito porque ya fui apoyado yo por la fuerza pública. Esto quiere decir que la señora jamás recibía.
Pues así,
bueno,
las cosas.
Bueno, pero no ha pagado. No ha pagado.
No.
Ya le tiene que pagar porque ya fue el acuerdo que quedó ante las autoridades y le pidieron un escrito justamente. Algo que me llamó mucho la atención es que dice el maestro que pues en estos días le tiene que entregar la casa, y al momento de entregarle la casa se le tiene que entregar el dinero. No se encuentra esto a la renta, pero sí es una cantidad fuerte, ¿eh? No creas que es de 6,000 pesitos o 4,000 pesitos la renta, ¿no? Aquí se habla de muchos ceros.
Sí, porque él está hablando de una casa en La Herradura, no sabemos propiamente de qué tamaño, pero simplemente por tratarse de una casa en La Herradura, pues estaríamos hablando de una renta de 25,000 pesos hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Dependiendo del tamaño de la casa. Entonces, mínimo unos 20,000, 25,000 pesos, y de ahí multiplícalo por 13, pues la verdad es que sí es un patrimonio bastante importante para César Bono, y me parece una injusticia porque de pronto los adultos mayores viven de sus rentas, de lo que logran hacer a lo largo de su vida, y después lo ponen en una rentita y eso les ayuda a tener un ingreso fijo. Entonces, la gente de pronto es muy abusiva, se mete a las casas a rentarlas con la intención de no pagar y de pasar de aviadores un cierto tiempo en lo que los desalojan, y es una gran tristeza, Joel.
Sí, claro. De hecho, César Bono comentaba que ha detectado que este es el modus operandi de Jessica N., porque no es el primer caso, ya han detectado otros casos más. Sí, llega esta señora, te paga un año de adelanto y se queda otro año más así, de a gratis, ¿no? Lamentable, ¿eh?
Pues sí, ojalá que pronto se resuelva, porque también los procesos legales en México son bien tardados, ¿verdad? Sí. Y en lo que recuperas el dinero y pagas a abogados y demás, se hace muy cansado, y conozco procesos de este tipo de arrendamiento larguísimos, 5, 6, 7 años, y dices, no se vale.
No, bueno.
La autoridad y debería dar una respuesta pronta y expedita, y más tratándose de un adulto mayor como César Bono, ¿no?
Oye, jefa.
Sí.
Fíjate que rápidamente, cambiando de tema porque nos queda poco tiempo para el corte, me están informando que tu fuente de que Frida Sofía está en la casa es 100% real, porque estuvo grabando los promos de la Casa de los Famosos. Uh-huh. Y me cuentan que esto, en estos días, va a tener llamado otras personalidades, y entre ellas vieron el nombre del camerino de Alfredo Adame. Y curiosamente, Alfredo Adame está en Miami hoy en Telemundo. Entonces,
pues,
¿qué crees?
Tiene sentido, ¿no?
Mira.
Tiene mucho sentido. Voy a investigar más nombres. Sí. Pues además, les urge nombres buenos. O sea, Alfredo Adame les urge en la Casa de los Famosos. La pausa.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
De regreso en Fórmula Espectacular, ya en la recta final. Hace un ratito les decía que Maribel Guardia ya regresó a Ciudad de México después de sus vacaciones, Joel.
Así es. Y bueno, pues fue abordada en el aeropuerto. Y fíjate, habló de un tema, obviamente doloroso para ella, como es pues su hijo Julián, pero abordó pues que ya empieza, Flor, ya empieza a vislumbrar que tiene que desprenderse de las cenizas de su hijo, y ya incluso está viendo el lugar donde podría depositarlas. Ha sido un proceso largo para Maribel, estamos hablando de 9 meses ya, de hecho, hoy 9 meses, Flor, ahora que hago cuentas. Y bueno, si les parece, escuchamos a la querida Maribel Guardia. Adelante, cabina.
El otro día fui a ver un lugar en la iglesia, cerca de la casa, donde tienen un lugar muy bonito, y estoy viendo a ver si puedo dar ese paso de desprenderme las cenizas de Julián. Yo creo que tal vez cuando cumpla un año así le haré una misa, que las misas que hice las hice en la casa, y voy a ver si me atrevo a desprenderme de las cenizas, pero teniéndolas muy cerca de la casa, ¿verdad? No lo sé.
Digamos
voy
que
a ver.
Es como un propósito de año, el alejarte ya un poquito.
Bueno, comprar ese lugar y ver si lo voy a comprar, y voy a ver si en algún momento doy ese paso, pero todavía no, porque me siento muy bien teniéndolo en la casa, me da mucha paz, pero pues ya veré, creo que es un proceso, ¿no? Porque como todavía no puedo entrar a su cuarto, por ejemplo. No ha entrado a su cuarto, así que es un proceso que iría haciendo cuando sienta que pueda hacerlo.
¡Qué fuerte!
¡Ay, sí, qué dolor! ¡Qué dolor!
¡Qué fuerte! Ya va para el año.
¡9 meses hoy!
Ya, nada, 3 meses del año.
Oye, pero ese proceso es durísimo, que le falta, ¿eh? Entrar a la habitación con todas sus cosas, con su olor, porque además... el olor permanece, el olor de las personas en las cosas, sí. En la ropa, uh-huh. En la habitación, en las cobijas, o sea, es algo que no se va. Le falta todavía esa fase que es bien dura, desprenderse de sus cosas, ¿no? De sus zapatos, de su ropa, de sus discos, de sus libros, de sus instrumentos musicales.
De su mundo como tal.
Sí. Es porque vivían en la misma casa.
Uh-huh. Claro, entonces... en el Pedregal, una casa blanca muy grande. Me tocó ir varias veces a entrevistar a Julián, y en algunas veces para los eventos que le he conseguido a Maribel en eventos ahí por el sureste. En una casa muy grande y muy bonita, y Julián, me acuerdo que siempre en la parte de la sala tenía su equipo de música, tenía su piano, tenía su guitarra. Entonces, un hogar donde estaba muy sellada por él, ¿no? En lo que hacía.
Uh-huh. Qué dolor, tristeza. Pero a la vez qué fortaleza, ¿no? Porque se fueron de vacaciones, fueron a un crucero, fueron juntos en familia, se les veía felices. Es decir, no se ha quedado encerrada en su casa.
Mira, me gustó esta frase que usó Maribel en la entrevista. Decía ella, uh-huh. Hay que maquillar al dolor, ¿sí? Y dice, pues es lo que he venido haciendo. Obviamente hay momentos en los que se derrumba, pero dice que ha sentido mucho cobijo, mucho refugio por parte del público. Y que de pronto en esas noches que está muy triste porque ella padece insomnio, todos los días se duerme a las 5 de la mañana, pues que empieza a leer los mensajes y las oraciones que le mandan, y dice que ahí encuentra la paz, de pronto.
Claro. Bueno, pues, y hablando de cosas dolorosísimas de familia, cerremos el programa con el tema de Julio César Chávez Jr., que... pues sin duda le ha causado un gran dolor a su familia, a su padre, que ha luchado por mucho tiempo por sacarlo adelante de estas adicciones que lo tienen al borde de la muerte. Fue detenido en Los Ángeles, la noticia la confirmó anoche el propio Julio César Chávez, ya estaba el trascendido, pero el propio campeón lo confirmó. Dijo que él va a seguir luchando porque su hijo tenga una vida feliz y útil, que las autoridades van a determinar cuál es su situación jurídica, pero imagínense la gravedad, que fue un vecino el que lo denunció, porque el vecino temía por la vida del propio Julio César Chávez Jr. y por la de los vecinos, porque se dio cuenta que tenía un arma y seguramente está en una crisis de adicción. Y cuando tienes un arma en casa con una crisis, pues puedes hacer cualquier tontería, lastimarte uh-huh. a ti mismo o lastimar a alguien más. Según narran las autoridades, fue el propio Julio César Jr. quien le abrió la puerta a la policía, y ellos encuentran el arma y entonces lo detienen. Pero ¿cuál será su situación que un vecino tiene que denunciar que el arma está ahí, Gabo?
¿Sabes? de estas cosas tan raras que tiene la vida, porque a pesar de que el papá tiene clínicas donde ayudan a esas personas, él lucha por un hijo, ¿no? Y el amor que los papás tienen por los hijos es muy grande. Y entonces uno como papá seguramente se siente culpable, y creo yo que Julio César por eso hizo estas clínicas, por la manera de salvar vidas que ha tratado por años de salvar, la de su hijo, porque no es la primera vez en la que han internado a su hijo. Su hijo compartió espacio en una de estas clínicas que son muy fuertes para desintoxicarte, ¿no? Con una de mis mejores amigas, y que quiero muchísimo, y que tiene el mismo problema que su hijo. Y también en esa experiencia que vivió mi amiga, compartió el espacio con uno de los hijos de nuestro expresidente Vicente Fox. Y ella me compartía que él es un chavo muy, muy bueno, muy noble, pero pues la droga te cambia, Flo. O sea,
desde la semana pasada tú veías los lives que hacía Julio y estaba ya fuera de sí. Sí.
Ya venía dando señales, porque sí vi una de las historias que también compartió en Instagram, donde él se veía, pues, no del todo bien, ¿no? La gente que vamos a los antros y que puedes darte cuenta cuando una persona está drogada, desde entrada la parte, la mandíbula, los dientes, la quijada, ¿no? Cómo la movía, cómo se expresaba la desesperación en sus ojos. Y yo creo que para el campeón, para el señor Julio César, ha de ser muy triste esta historia, para él y para su familia, ¿no? Sí. Hasta tristeza me da la Nikki, mira que me cae muy gorda por el desempeño que hizo en la Casa de los Famosos, por cómo se mostró, pero sí está cañón cuando los papás también, Flor, tú que eres papás, a veces los papás creo que se sienten hasta culpables de las cosas feas que les pasan a sus hijos, pero también uno elige, y perdón, pero el chavo no es un chavito y es un adulto, y si él quiere salir adelante, va a salir. Pero vemos que él no quiere, él está desafortunadamente muy penetrado con el tema de las drogas.
Sí, es que él necesita una desintoxicación de mucho tiempo. Necesita ingresarse, necesita ingresarse justo. Y recibir apoyo, y hasta que no se encuentre 100% limpio, no salir. Y eso implica mucho tiempo, y él no está dispuesto, Gabriel. De otra manera, ya estaría internado. Tiene una hija, tiene 37 años. Es un hombre que tiene la vida por delante y que tiene cosas que hacer en esta vida. Tiene alguien a quien sacar adelante.
Y entonces, desafortunadamente, del deporte también ha terminado mal por la adicción con la cocaína.
Estaba leyendo un poco sobre el caso, y Nicole, esta chica que es su hermana, publicó hace algunas semanas un video en donde decía que le gustaría desligarse de su familia, de pronto, ¿no? Desligarse del dolor de ver a su papá todo el tiempo, estar pendiente de la salud de su hermano, todo el tiempo estar en la expectativa de qué es lo que va a hacer, cuál es el nuevo error que va a cometer, de qué manera va a recaer, de ver a su papá sufrir tanto por la enfermedad de su hermano. Y sí, o sea, cuando tú tienes un adicto cerca de ti, no nada más eres tú el del problema, toda la familia se enferma y es codependiente del problema. Y todos sufren mucho, y todos están en un círculo vicioso del cual no pueden salir porque pues hay alguien que les preocupa. Entonces, creo que es bastante delicado lo que está viviendo Julio César Chávez. Estoy segura que hasta el final de sus días va a tratar de sacar adelante a su hijo, pero se ve difícil, se ve cuesta arriba, Joel.
Es que imagínate, si el año, dos meses que Julio estuvo en una granja, pues no pudo, no logró controlar su adicción, pues eso te habla del tremendo problema que tiene enfrente, ¿no?
La verdad,
pues estaba leyendo además que obviamente las autoridades están decidiendo si se trata de un delito menor o de un delito mayor. En el primer escenario puede estar hasta un año en la cárcel. Y en el segundo escenario, hasta 3 años en
Yo
la cárcel.
Yo prefiero que esté mi hijo en la cárcel a que se esté drogando en la calle y que pueda matarse o pueda matar a una persona.
Pues sí, porque pero también en la cárcel hay muchas tentaciones, en las cárceles.
Pero las de Estados Unidos son más estrictas que aquí. O sea, las de Estados Unidos los tienen súper encerrados, bien cuidados. O sea, no es el mismo no es lo mismo que te encierren en Estados Unidos a que te encierren aquí en el norte, ¿no? O sea, en el reclusorio norte, donde sí, o sea, la verdad.
Bueno, pues ya nos vamos, despídense, gracias Joel.
Buena tarde a todos.
Gabo.
No se droguen, muchachos, no se droguen, eso no está padre.
Gracias. Cuídense, a Paola y a Iván en la cabina de Grupo Fórmula. Gracias, compañeros. Regresamos mañana en punto de las 3. Bye bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.